Llegamos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y aquí seguimos en Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Vamos a hablar de picaresca, que es algo que la verdad que ha existido toda la vida. En la Roma antigua había pícaros, en la Edad Media había pícaros. También en el siglo XIX, en el XX, a día de hoy. Lo que define al pícaro es que, más que un delincuente que roba o que estafa grandes cantidades, es un tramposo o un desvergonzado. Lo dice la RAE, un listillo, vaya, que se aprovecha de una situación, como el que ve una película de forma ilegal o un partido de fútbol. Un juzgado de Barcelona le ha dado la razón a la Liga y abre la puerta para que se pueda sancionar a quienes vean el fútbol gratis mediante una señal pirata. Esto es una novedad, porque hasta ahora solo se perseguía a quienes distribuían esa señal, pero el espectador no tenía que afrontar ninguna multa o sanción. En primer lugar, porque sus datos están protegidos como clientes de las operadoras. Con esta decisión de un juzgado de lo mercantil, la Liga podría pedir una autorización judicial para que las operadoras revelen los datos de alguien que haya visto una señal pirata. ¿Y cómo saben qué datos son? Pues voy a tratar de explicártelo, porque lo primero que hay que decir es que todos los que tenemos internet en casa tenemos una dirección IP. Es como un número de teléfono o una especie de DNI que nos viene a identificar. Para un usuario normal que utilice su red normal, la de casa, una de las formas de ver el partido es conectarse a un servidor que está emitiendo esa señal pirata. Lo podemos hacer entrando en alguna web, a través de una aplicación, con algún dispositivo. El caso es que al conectarnos se está utilizando nuestra IP, ese número, y se vincula, se conecta con aquellas que están emitiendo la señal pirata. Es como si llamáramos de un teléfono a otro. Muy en síntesis, lo que hace la Liga es buscar con un ordenador superpotente que esa IP está emitiendo una señal pirata y que las operadoras pueden saber qué IP caseras se están conectando y, por tanto, quién está detrás de ellas, quién paga esa señal, quién es su titular. Esos datos son los que la Liga podría obtener siempre, claro, que un juez del permiso. La pregunta del millón, ¿se puede sancionar a alguien que haya visto un partido pirata? Pues la verdad es que no se sabe con certeza porque no hay precedentes. Podría depender de cuántos se ha visto para empezar. Si se pagan 100 euros al mes por 10 partidos y alguien ha visto dos encuentros piratas, pues entre comillas habría estafado unos 20 euros. Si lleva todo el año viendo el fútbol gratis, pues sería bastante más. La cuestión es que no es fácil determinar esto. Hay que tener en cuenta que hablamos de millones de conexiones durante un partido de fútbol y denunciar a todas parece casi un imposible. Así que en este punto estamos, ante una advertencia o ante una disuasión, algo así como, ojo que te pueden multar, aunque todavía no sabemos cómo. Otra cosa ya es el debate sobre el fútbol de pago, eso daría para llenar horas de radio a favor y en contra, porque esto de la piratería a la hora de ver partidos no es cosa de dos o de tres personas, no nos engañemos, son millones. En el mundo se calcula que hasta un 40% de usuarios ven fútbol de forma pirata. En España, más de un millón de dispositivos cuentan con alguna aplicación de este tipo. Veremos en qué termina la cosa, porque a nivel judicial, como decimos, queda recorrido por delante. Pero te recuerdo que el fútbol lo tienes gratis en COPE, con el mejor equipo de la radio deportiva. Hay más cosas que están pasando en este viernes 8 de marzo y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Sofía, la policía está ahora mismo intentando avanzar en la investigación para saber si la joven que ha denunciado una agresión sexual por parte de 5 hombres en un hotel de Marbella fue drogada o sometida químicamente. Por este caso, hay 5 hombres detenidos, alemanes y kosovares de entre 19 y 32 años, y la víctima es una mujer de 26 años y natural de Mongolia. Todo en un día de la mujer que vuelve a estar marcado por la división, con marchas separadas y también con reclamos políticos. Lo esperado, el gobierno ha convocado un consejo de ministros extraordinario para rescatar su proyecto de ley contra la trata y la explotación sexual. La principal novedad es que las víctimas tendrán permisos de trabajo y residencia independientemente de su nacionalidad.
A ver, lo que interesa, de cara al fin de semana, de frío y nieve, ¿cómo vamos?
Pues yo te diría que vamos bien servidos, y más que vamos a tener. La alerta amarilla por nevadas se mantiene ahora mismo en prácticamente toda Castilla y León y se esperan nevadas fuertes también en Pirineos. Pero hay que sumar además el viento fuerte y la lluvia abundante que se espera para esta tarde en prácticamente toda España, y así, cuando menos, hasta el domingo, porque se van a ir sucediendo las borrascas una tras otra por encima de la península. Bueno, que en fin, que planazo para el finde que tenemos por ahí, Sofía. Si te gusta esquiar,
sofá también.
Bueno, y al que le guste esquiar, pues tiene la oportunidad, desde luego. Frío va a pasar.
¿Y cómo afecta esto mismo a la circulación? Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, ¿cómo está la situación a esta hora de la tarde?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos muy pendientes del temporal de nieve que deja afectadas ya 45 vías, dos de ellas de la red principal, de nivel transitable, pero eso sí con precaución en León, la 6 a su paso por Vega de Valcárcel y el Lugo en la 6 en Pedrafita 12 Ebreiro. Además, son 43 carreteras de la red secundaria afectadas y lo peor se encuentra en Castilla y León, Galicia y también en Aragón.
Luis Munilla, buenas tardes.
Sofía, buenas tardes.
El Barça que busca hoy meter presión al Real Madrid en la Liga.
Sí, hoy abre la jornada el partido Barça-Mallorca desde las 9 en tiempo de juego. Los azulgranas que buscan colocarse provisionalmente a 5 puntos del Real Madrid. Un Real Madrid que recibe el domingo al Celta sin Bellingham. Mañana Girona-Osasuna, mañana también Cádiz-Atlético de Madrid sin Griezmann, como ha confirmado Simeone.
Bueno, para mañana no va a estar a disposición. No sabemos si llegará para el partido con el Inter. Y bueno, si no llega para el partido con el Inter, posiblemente esté para el partido con el Barcelona.
En la Fórmula 1, Carlos Sainz no corre este fin de semana en Arabia porque está siendo ahora mismo operado de apendicitis. A las 2:30, últimos entrenamientos libres, tras el mejor tiempo ayer de Fernando Alonso. Comienza además el Mundial de Motos con los primeros entrenamientos en marcha en Qatar. Y esta madrugada, recordamos, debuta Carlos Alcaraz en el torneo de Indian Wells.
Y si puedes, quédate, Muni, porque tenemos un caso, una historia que comienza con dos suculentos premios de lotería, continúa con el ganador de 79 años desaparecido y podría culminar ahora con el hallazgo de un cuerpo que, lógicamente, podría ser el suyo. La pregunta es, ¿le mataron para quedarse con el premio?
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Eso es lo que está por resolver. Hinojal, en Cáceres, es un pueblo de poco más de 400 habitantes, está sorprendido. Figúrate, es que todo el mundo se conoce y desde el principio muchos sospecharon que a Vicente, el ganador de la lotería de esos dos premios, le había pasado algo. Lo que nadie esperaba es que en las últimas horas primero se detuviese al alguacil del ayuntamiento, José María Lindo, de 55 años, como sospechoso de desaparición. Y ahora Miriam Rodríguez, que se haya encontrado en una finca a las afueras de Hinojal, en la que te encuentras ahora mismo, un cuerpo sin vida, que podría ser precisamente el de Vicente. ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, todo apunta a que el cuerpo que ha aparecido sin vida en medio del campo, en una finca muy cercana a esta localidad, a menos de un kilómetro, es el de Vicente. El cuerpo encontrado ya ha sido trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Cáceres, donde se le va a practicar la autopsia. Sobre las 12:30 aproximadamente se ha producido el hallazgo de ese cadáver y el revuelo ha sido impresionante en este pequeño municipio en el que se ha desenlace parece que, bueno, pues se va a producir o se ha producido bastante rápido tras la detención ayer del alguacil del ayuntamiento.
Tú llevas toda la mañana en esa localidad, en Hinojal, de poco más de 400 habitantes. ¿Qué te han contado los vecinos, Miriam?
Bueno, la gente, al principio, antes de el hallazgo del cadáver, nos contaban que José María era una persona un poco prepotente, de algún carácter fuerte, pero en ningún momento pensaban que pudiese haber hecho nada a Vicente, a ese desaparecido desde el pasado 27 de enero en la localidad. Tras el hallazgo del cadáver, hemos preguntado enseguida en el pueblo, y bueno, la gente, te puedes imaginar, está conmocionada. También están deseando un poco que todo concluya, que se resuelva el asunto y volver a la vida tranquila de un pueblo. Hemos hablado hace un ratito con algunos de los habitantes de esta localidad que nos contaban, bueno, pues qué les parecía el hallazgo de este cadáver, cómo lo han vivido.
O flipando.
Nos quedamos, pues era lo que faltaba por aparecer, ¿no? Vicente. Y ha aparecido y ya está.
Bueno, es un cuerpo, no sabemos si es Vicente. Es un cuerpo. Bueno, pero vamos.
Que nos hemos quedado flipados.
No nos esperamos esto, pero arranca a arramplar con esto como posible. No podemos hacer algo.
Pues eso es lo que nos contaban los vecinos desde Hinojal. Esperamos saber en qué queda esa investigación y si finalmente, bueno, pues se confirma que ese cuerpo encontrado es el de Vicente. Miriam Rodríguez, gracias. Cualquier novedad nos pides paso,
un
¿vale?
Un saludo.
Este, por cierto, es uno de los 6.000 casos de desapariciones sin resolver que actualmente tenemos en España. ¿Cómo se abordan estas búsquedas? ¿Qué pasa cuando pasan años y años y no aparece ninguno de ellos? Borja Lázaro es un joven vitoriano que desapareció la madrugada del 8 de enero de 2014 en Colombia. Ahora, 10 años después, su familia ha iniciado los trámites para declarar su fallecimiento. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes. Sí, este fin de semana se celebra el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente y en la tarde hemos querido intentar ponernos en la piel de quienes más sufren, los familiares. Ana María es la madre de Borja. A pesar del tiempo que ha pasado, nos confiesa que el dolor nunca desaparece.
Es un dolor a lo largo de los años diferente. Al principio de la desaparición, fuerte, de esperanza, de saber. Pero fíjate, después de 10 años, es un dolor corrosivo. Es muy difícil dejar de tener dolor. Es muy difícil olvidar a un hijo.
A partir de las 4 de la tarde vamos a hablar con Ana María, contaremos su historia y también a través del Centro Nacional de Desaparecidos vamos a explicar qué pasa desde que se emite una alerta de desaparición.
Gracias, Pilar. Pues te escuchamos a partir de las 4 de la tarde. Vamos con un caso por aclarar, consecuencia de la llamada trama Coldo, de la que seguimos conociendo detalles. ¿Desde cuándo sabían en el Ministerio de Hacienda que había irregularidades en aquel germen u origen de la trama, como es Soluciones de Gestión? Pues te diré que en 2021 un informe de 50 páginas ya detallaba de manera pormenorizada actividades presuntamente delictivas por parte de esta empresa que vendió las mascarillas en plena pandemia.
Llega el mes de febrero de 2021, cuando Soluciones de Gestión tiene que hacer su declaración de ingresos y pagos, en el cual tiene que decir cada uno de sus clientes con el importe que ha recibido en cada caso. Al recibir esa declaración, Raúl Burillo ya conoce con precisión quiénes han sido todos y cada uno de los compradores a la solución y por qué importe. Comprueba que todos son administraciones públicas y todas regidas por el Partido Socialista.
La delegación de la Agencia Tributaria en Aragón inicia esta investigación en mayo-junio de 2020. Se le traslada esto en febrero del 21 a la Agencia Tributaria. En base a estas declaraciones del que fuera director de la Agencia Tributaria, de Ignacio Ruiz Jarabo. Pero es que además, en 13, Ruiz Jarabo desvelaba que la ministra Montero destituyó hace poco más de un mes al jefe de inspección que elevó este informe a los tribunales. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Y en Hacienda nos dicen que no hay relación entre la denuncia y el cese de este cargo.
Sí, un cese que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el pasado 5 de febrero. Javier Hurtado Puerta dejaba de ser director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria en favor de Manuel Trillo. Este cambio se producía antes de que se llevaran a cabo las primeras detenciones por el caso Coldo. Fuentes del Ministerio de Hacienda niegan a COPE que el cese de Hurtado sea una represalia por haber colaborado con la justicia. Es una acusación falsa y sin fundamento, dicen textualmente estas fuentes, que inciden en que Hurtado ha pasado a ocupar un puesto en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, órgano que está trabajando en el caso Coldo y que hoy nos dicen, sin ir más lejos, este funcionario ha estado participando en unas jornadas técnicas junto a la dirección de la Agencia Tributaria. Esas fuentes, Sofía, no nos confirman de momento qué nueva función ha asumido el recién cesado y qué está haciendo en esta ONIF, ¿no?, en esta oficina, y tampoco figura en el portal de transparencia de la Administración General del Estado.
Sea como sea, la Fiscalía Europea ya tiene en su poder ese informe que constata que Hacienda tenía datos de esta trama desde el año 2021. Un documento, por cierto, publicado en exclusiva por 13 y que puedes consultar en cope.es. Gracias, Marta.
A ti.
Bien, es verdad que todo esto del caso Coldo ha quedado, digamos, en un segundo plano por el acuerdo entre Sánchez y Puigdemont para impulsar definitivamente la amnistía. Pero ojo con las siguientes pantallas que vienen ahora. Para empezar, Puigdemont quiere ser candidato a las europeas, pisar suelo español, como muy tarde en verano, y sobre todo poner sobre la mesa un nuevo referéndum de autodeterminación, el objetivo final que en todo esto siempre ha tenido el Procés. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No olvidemos que ahora viene la negociación para los presupuestos.
Sí, la Moncloa relativiza las pretensiones independentistas. Están en su derecho de decir lo que quieran. Con estas gráficas palabras restan importancia en el entorno presidencial al desafío de Carles Puigdemont y de los suyos, aunque se vean en la obligación de advertir que la vía unilateral carece de cabida en la Constitución y, en cambio, el diálogo ha demostrado ser la mejor de las convivencias. Para muestra, Las voces gubernamentales apelan a la amnistía, fruto, según su singular definición, de un trabajo de orfebrería jurídica. Así, el borrado penal es presentado como un avance para dibujar la estabilidad más amarrada con la consecución de los presupuestos generales del Estado. Sin una sola duda de que habrá cuentas públicas, los planes acelerados pasan por llevar el proyecto al Consejo de Ministros este mismo mes de marzo y aprobarlo en abril. Difícilmente podríamos ir más rápido, subrayan, cuando el PP además ha sido un obstáculo en el Senado. Cumplir ese calendario se antoja cuesta arriba ante una negociación sometida a la factura de Junts y, como siempre, asumen llevándolos al límite.
Por cierto, mañana en la Plaza de Cibeles, Madrid, convocada por más de 100 organizaciones, nueva manifestación en contra de la amnistía.
Sánchez no se va a sentir afectado porque no tiene empatía ninguna, pero en el mundo nos verán. Es que sé que las decisiones que han ido tomando en las instituciones europeas en buena medida se deben a que nos hemos movilizado. Entonces,
es la
no
exdiputada socialista Rosa Díez, impulsora de esta nueva propuesta que ha animado hoy en Herrera en COPE a la participación mañana sábado a partir de las 12 del mediodía. Y en el PP, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Lo fían todo a los jueces para frenar precisamente esa ley.
Sí, y la clave está en conseguir que la amnistía sea incapaz de blindar totalmente a los independentistas por los delitos de terrorismo, traición y malversación. La nueva redacción de la ley lo fía todo al derecho europeo y elimina la vinculación con el Código Penal español. Sin embargo, en la dirección del PP recuerdan que esos actos del tsunami y los CDR también se consideran terrorismo en la normativa europea. Pero hasta que actúen los tribunales, dicen a COPE, en el PP se preparan para dar la batalla en el Senado con informes y comparecencias que pongan negro sobre blanco las discriminaciones entre españoles que supone la ley. Es lo que analiza Feijóo este fin de semana en Córdoba con los presidentes de las 13 autonomías en las que gobierna el PP y que incluye también seguir presionando desde las instituciones europeas y con la convocatoria de los ciudadanos en la calle.
Gracias, Maribel. Las 2 y 17 minutos de la tarde, lo cierto es que hay batallas que no se ven tanto, ¿no? Que a veces se juegan más bien a puerta cerrada, por ejemplo en las consultas o en las salas de ecografía de un hospital.
Con 6 semanas de embarazo, escuché el medio corazón de mi hijo que parecía un caballo. Y eso no es una opinión, eso es una cosa que yo vi, mi marido vio, yo oí y mi marido oyó. Yo no tengo potestad para acabar con eso.
Su hijo Felipe tiene hoy 3 años y a Clara y a Diego, que son sus padres, les gustaría que quienes le propusieron abortar vieran hoy esa enorme sonrisa. Porque el pequeño Felipe padecía una enfermedad de corazón y hoy todavía, después de 2 operaciones y un trasplante, la decisión de estos padres sigue siendo cuestionada en su entorno. Quieren hacer presente que todas las vidas merecen la pena ser vividas y por eso van a participar en el Congreso Nacional Provida que arranca hoy en Madrid y que busca precisamente eso, lanzar un mensaje de esperanza desde la ciencia y desde la conciencia. Contarán con juristas, médicos, cineastas, expertos y familias, porque el bien, como dicen, es contagioso. Ahora, tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Muchos de los que nos estáis escuchando veis el fútbol a través de aplicaciones piratas. ¿Qué es lo que ha dicho el juez?
Bueno, es un juez de Barcelona que da luz verde a algo que va a ser absolutamente revolucionario. A poder denunciar al usuario pirata que ve el fútbol de manera ilegal. Al consumidor residencia.
¿Cómo se puede saber quiénes son los que están consumiendo esto?
Cada vez que nosotros hacemos una conexión desde nuestro ordenador o de nuestro móvil, queda registrada esa conexión directamente.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Solomillo cerdo por solo 7,95 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está restablecido, por fin, el servicio en cercanías. Hasta 8 líneas se han visto afectadas por un problema en unas obras que se están haciendo en la parte sur de la estación de Atocha. Lo que comenzaba siendo una avería en un par de vías, la 16 y la 17, afectaba la C3, C4 y C5. Después ha ido trasladándose a otras líneas, provocando el caos y el enfado, con lógicamente, de muchos viajeros que se han visto atrapados en las estaciones sin poder moverse durante horas.
La frecuencia de trenes en línea C3 entre Chamartín, Atocha y Aranjuez.
Lo que ha pasado es que se han roto los cables de una instalación en la entrada de Atocha y eso ha ido provocando retraso tras retraso en prácticamente toda la red de cercanías, desde la C3 hasta la C10. Estamos hablando de la mitad de los usuarios que usan cada día este servicio. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Ha habido que buscar, lógicamente, alternativas, especialmente a primera hora de la mañana, y esto no habrá sido fácil para algunos.
Sí, ha sido una mañana muy complicada y estresante para esos 300.000 usuarios de cercanías afectados por la avería, la mitad de los habituales cualquier día laborable. Aunque a esta hora, como apuntabas, ya se va normalizando el servicio tras resolverse por completo esa avería provocada por la rotura de un cable la pasada noche en las obras de aquí de Atocha, todavía quedan retrasos en algunas líneas.
Con salida por la finaliza e inicia su recorrido en la estación de San Martín. La frecuencia de trenes e inicia.
Los viajes con origen en Alcobendas siguen terminando en Chamartín y la línea entre Móstoles, Fuenlabrada y Humanes sigue acumulando algún retraso. Los viajeros nos han contado sus problemas, sus cuitas para moverse esta mañana en el Cercanías.
Ahora, de las 9:30 hasta las 10:30.
¿Y normalmente cuánto tardas en hacer ese trayecto?
12 minutos.
4 paradas, 1 hora. Todo el rato parados, incluso en mi vagón había una chica que se ha puesto a llorar de angustia porque, claro, ahí dentro de un túnel.
He tardado aproximadamente 1 hora y 20 desde Puente Alcocer aquí a Atocha.
¿Y cuánto tardas normalmente?
15 minutos.
Ha sido un paisaje toda la mañana, Sofía, de aglomeraciones en los andenes, búsqueda de un transporte alternativo y toneladas de paciencia en esta mañana de viernes.
A ver, en la estación de Florada, nada. Pero hemos tardado en llegar 1 hora.
Ah, pero hoy, como decía por megafonía, que había averías y retenciones y demás, pues bueno, unos minutos más. Siempre hay algo, ¿no? No, a ver, ha sido esperar allí, sobre todo. Que no ponía ni siquiera cuánto le quedaba al tren.
Desde el 12 de octubre, sí. Transporto al Paco de Bus. Más de 40 minutos.
A todas estas dificultades, que casi ya no son noticia en cercanías, se ha unido además la huelga del metro, aunque eso sí, ha tenido muy poco seguimiento, muy poca incidencia, según el gobierno regional.
Gracias, Ramón. Renfe ha pedido a los usuarios que siempre que hubiese alternativa, pues se recurriera al metro, pero hoy en el metro hay convocados paros parciales de 4 horas en distintos turnos. El consejero de Transportes ha confirmado que se ha reforzado el servicio para paliar en la medida de lo posible esas complicaciones que hemos visto en cercanías a lo largo de toda la mañana. Y a todo esto hay que sumarle el ingrediente del tiempo, de la lluvia. Lleva casi toda la mañana lloviendo, aunque ahora se están abriendo algunos claros. Así vamos a estar todo el fin de semana, tirando de paraguas y chubasquero, con incluso nieve en la sierra. En la Puerta de Alcalá, 9 grados marcan a esta hora los termómetros. Vamos a ver si la lluvia y sobre todo la nieve en algunos puntos de la región están complicando la circulación por carreteras. DGT, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de la nieve que provoca que sea recomendable transitar con precaución en la M601 a la altura de Navacerrada. Además, les pedimos que estén muy atentos porque hasta ahora hay tráfico irregular en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz, también circulación lenta de entrada por la 1 en Alcobendas y ya de salida por la 3 en Rivas. Y por último, encontramos dificultades en varios tramos de la M40. Lo peor está en Coslada, en ambas direcciones, y también en Monte Carmelo, en ambos sentidos, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera.
Bueno, y vamos a seguir hablando de transporte. En un instante te cuento novedades en Metro Sur.
Cuando tus hijos se quedan dormidos, ¿quién saca su superfuerza para llevarlos en brazos a la cama? No todos los héroes llevan capa, pero todos son bienvenidos en el mes de los superhéroes en Parque Warner. Disfruta de la nueva atracción Batman Gotham City Escape. Entrada online desde 29,90.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. En el trabajo.
Igualdad salarial. Nada más, nada menos. En la familia.
Corresponsabilidad. Nada más, nada menos. En los puestos de responsabilidad.
Paridad. Nada más, nada menos.
Nada más que feminismo. Nada menos que igualdad.
Día Internacional de la Mujer. Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace justo una semana, el pasado 1 de marzo, se cerraba el tramo de Metro Sur que va desde Juan de la Cierva hasta Los Espartales. En medio queda la estación del Casar, que es la que se va a conectar con la línea 3 de Metro, enlazándola con Villaverde Alto. En cuanto se cerró, se puso en marcha un servicio alternativo de autobuses, pero dicen los vecinos que no resulta suficiente, que se queda corto. Manu Santas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Desde hoy hay más frecuencia de paso y una nueva parada.
Este cierre durará 6 meses. Se ha generado una inquietud en los vecinos de Los Molinos, en Getafe, ya que el sistema alternativo de autobús gratuito fue colocado a mucha distancia de la estación del Casar, a unos 500 metros en el barrio de Getafe Norte, una zona lejana para muchos y que afecta a más de 4.500 usuarios. Sus vecinos, en un comunicado enviado al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, comentaron su preocupación por el diseño de esta alternativa de autobús. Verónica es vecina de Los Molinos y me contaba que esta alternativa no es suficiente.
Eso está, vamos, está demasiado retirado, demasiado. O sea, si tú vienes a trabajar aquí, a esta zona, y te dejan al otro lado del Casar, muy lejana, sí. Hombre, si hubieran puesto el autobús aquí cerca del tren, vale, pero es que, vamos, lo pusieron muy retirado.
Una reclamación conjunta de los vecinos de Los Molinos que comentan que han conseguido al menos que se añada una parada de autobús algo más cercana en la calle Maritornes. Y es que esta vecina, a pesar de estas nuevas alternativas, tiene que ir muchas veces al trabajo por otros medios como en VTC. Una situación la de estos vecinos de Los Molinos que tiene previsto que finalice cuando acaben las obras del Metro Sur.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Bacalao Scray por solo 8,45 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández?
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
La investigación sobre la muerte de un menor en Los Espartales, en Getafe, tras consumir cocaína rosa cuando iba con unos amigos, descarta el homicidio. El chaval tomó la sustancia de forma voluntaria. Ahora se busca a quien vendió la droga. Sigues en Mediodía COPE. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que ya puede el gobierno convocar Consejo de Ministros extraordinario y aprobar cuestiones importantes como la ley de trata, que entre la ley de amnistía y el caso Koldo, es que ya no tenemos más frentes a los que poder mirar. En el caso Koldo, gravísimas son las nuevas informaciones que destapaba anoche en Exclusiva 13 y que vendrían a demostrar que Hacienda sabía, claro que sabía, lo que estaba ocurriendo en el Ministerio de Transportes con mascarillas y altos cargos involucrados. Es más, es que cuando el ministerio dirigido por la ministra María Jesús Montero supo que esto había sido trasladado a los tribunales por parte del Departamento de Inspección, fulminó a su director al frente, a Javier Hurtado Peña. Cuando se publicó en el BOE ese despido, Inspección ya había trasladado toda esa información al juzgado de instrucción. ¿Pero de qué información estamos hablando? Pues de todo lo que recabó un inspector de la delegación de la Agencia Tributaria en Aragón, Raúl Burillo, durante muchos meses investigando a la empresa Soluciones de Gestión. Él se da cuenta de que hay cosas que no le cuadran ligadas al fraude fiscal y solicita al Departamento de Inspección que le deje tener la competencia para investigar a los contribuyentes que residen en Madrid, entre ellos al comisionista Víctor Aldama. Y así se la conceden. Estamos hablando de junio de 2020. Unos meses más tarde, recaba pruebas.
Llega el mes de febrero de 2021, cuando Soluciones de Gestión tiene que hacer su declaración de ingresos y pagos, en el cual tiene que decir cada uno de sus clientes con el importe que ha recibido en cada caso. Al recibir esa declaración, Raúl Burillo ya conoce con precisión quiénes han sido todos y cada uno de los compradores a la solución y por qué importe. Comprueba que todos son administraciones públicas y todas regidas por el Partido Socialista.
Quien dice esto es Ignacio Ruiz Jarabo, el que fuera director de la Agencia Tributaria entre los años 1998 y 2001. Conoce bien su funcionamiento y dice Ruiz Jarabo que ningún inspector de Hacienda con una información así la puede guardar en un cajón. Es un informe de 50 páginas de informe que detallan a quién compraba la trama y a quién vendía esas mascarillas. Ministerio del Interior, Gobierno de Baleares, Gobierno de Canarias, Adif, Puertos del Estado y Air Europa. Cuando tú tienes esa bomba de relojería en las manos, informativa se entiende, y eres un inspector de Hacienda que persigues este tipo de conductas, como no podía ser de otra manera, lo trasladas, como hizo este inspector, lo hace a su director de inspección y este a su vez a los tribunales. Por eso Ruiz Jarabo no tiene dudas de que detrás de este cese está la ministra Montero, aunque desde su departamento lo nieguen. Fuentes de Hacienda aseguran a COPE que la destitución de este funcionario no tiene nada que ver con el caso Koldo y que Javier Hurtado ha pasado a ocupar un puesto en la ONIF, en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, un órgano que, según Hacienda, está trabajando en la investigación del caso Koldo. Eso dice Hacienda, eso sí. No aclara el rango de responsabilidad de Hurtado, del que, por cierto, si buscamos ahora en el portal de transparencia de la Administración, no consta destino alguno. Pero hay más cosas que están pasando a esta hora, como estas tres que te cuento con la ayuda de Ángel Correas. Hay dudas sobre la aplicación real de las multas a consumidores de fútbol pirata.
Sí, ni va a ser fácil, Sofía, ni va a ser inmediato. Lo primero porque estamos hablando del auto de un juzgado de Barcelona que, si bien abre la puerta a sancionar a quienes vean los partidos gratis, de momento es solo un paso previo. Luego faltaría, por ejemplo, que haya una sentencia firme. Además, el hecho de que las compañías tengan que facilitar la información de conexión de los usuarios podría chocar con la ley de protección de datos. Y la pregunta del millón, ¿de cuánto sería la multa? Bueno, pues lo ha explicado en Mediodía COPE el abogado José Luis Tejuca.
Una multa y una cantidad en concepto de indemnización. Podríamos estar cuantificándolo en las cantidades que el legítimo titular de los derechos de distribución del fútbol pudiera estar ofertando ese servicio a través de las plataformas legales. Ese es el perjuicio que le está ocasionando al distribuidor, es decir, lo que el distribuidor está dejando de percibir.
Bueno, ya te digo que tiene un largo camino por delante. Se calcula que son 1 millón de usuarios en España los que tienen descargadas aplicaciones para ver el fútbol de forma pirata, y hasta ahora solo se perseguía a los responsables de emitir la señal o, si acaso, a los bares que ponían el fútbol a través de esos enlaces.
El juez archiva la investigación sobre el incendio de Campanar en Valencia.
La policía descarta el origen delictivo, aunque este archivo de momento es provisional. Ahora se autoriza que los peritos de las compañías de seguros puedan entrar en ese edificio. Por tanto, todo queda a la espera de que concluyan las investigaciones y los análisis policiales en lo que tiene que ver con los materiales aislantes utilizados en esa fachada y que parece ardieron muy rápido.
Y hoy ha fallecido, a ver si lo digo bien, Akira Toriyama, más conocido en todo el mundo por ser el creador de esto, de Dragon Ball. Yo sé que te gusta, Correa.
Sí. Sí, sí.
Venga, cántanosla un poquito.
No la voy a cantar porque no hace falta que llueva, ya va a llover por sí solo. El tiempo que nos espera es bastante malo, pero sí que vi las primeras temporadas. Bueno, a los 68 años y por un derrame cerebral, este dibujante japonés se encontraba trabajando en nuevos proyectos. Desde luego, para siempre nos va a dejar la historia de Son Goku, ese niño experto en artes marciales que buscaba bolas de dragón y que nos ha acompañado a la generación de los 80 y los 90. Y yo te pregunto ahora a ti, ¿qué dibujos eran los que preferías tú, Sofía?
Pues mira, David el Gnomo, los Fruitis.
Lo de la bola de dragón no iba contigo, ¿no?
No, me parecía... Bueno, Oliver y Benji sí, ¿ves? Mira, sí, sí. De fútbol seguimos hablando. Luis Munilla, buenas tardes.
Yo era de Willy
y
Fong,
los tuyos.
Muy buena.
Bueno, aquí le damos a todo. Sí, sí. En tiempos de deporte, ¿qué contamos?
Vamos, Sofía, con la previa de la jornada de liga. Se abre hoy con el Barça Mallorca en tiempo de juego y con los azulgranas buscando colocarse a 5 puntos del Real Madrid. Mañana Girona Osasuna y Cádiz Atlético de Madrid sin Griezmann. Y el domingo Real Madrid Celta sin Bellingham, una vez desestimado el recurso por apelación. Estaremos en Arabia Saudí, donde Carlos Sainz no corre este fin de semana por apendicitis, y donde han empezado ya los últimos entrenamientos. Arrancan las motos en Qatar. Acaban de finalizar, de hecho, los primeros entrenamientos libres de MotoGP con 4 españoles en cabeza. Por este orden, Jorge Martín, Aleix Espargaró, Pedro Acosta y Mar Márquez. Y además debuta Carlos Alcaraz en Indian Wells a eso de las 3 de la madrugada.
Gracias, Luis. Bueno, es 8 de marzo, y más allá de las pancartas y reclamos, es importante rascar un poquito para ver la situación real de las mujeres en España. Feliz Día de la Mujer, por cierto. Así es como encontramos la evidencia de que ser mujer, pero sobre todo ser madre, sigue penalizando hoy en nuestro país.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vamos a echar mano del dato de Cáritas. El 58% de las mujeres a las que se ayudan parroquias o en centros sociales son mujeres adultas, y la gran mayoría de ellas estamos al cuidado de nuestros hijos. Te diría que de estas situaciones, si algo llama la atención es que hablamos de mujeres cada vez más jóvenes. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
En total, 6,5 millones las que están en situación en España, 1 millón más que los hombres.
Mira, a Cáritas llegan mujeres con hijos que se tienen que encargar de su cuidado, mujeres en contextos de prostitución, víctimas de violencia de género. A ellos se añade las migrantes en situación irregular, lo que dificulta su acceso a derechos, y mujeres de hogares monoparentales encabezados por ella. Son el 40% del total. Nos cuentan desde la ONG que la cifra de jóvenes entre los 16 y los 34 años que están en situación de pobreza multiplica por 2,5 la de los varones, porque la pobreza, Sofía nos cuenta, se hereda de las madres, y Noelia de Pablo lo ve a diario.
Ahí lo que consideramos fundamental es trabajar fuertemente en presupuestos sensibles al género, trabajar para remitir esa exclusión y esa desigualdad de género en todas las nuevas generaciones, ¿no? La desventaja socioeconómica, pero también, ¿no?, la lucha contra esos estereotipos, esos estigmas y esas violencias que actualmente sufren las mujeres en nuestra sociedad.
Estereotipos, estigmas, violencia y peores trabajos las hacen mucho más vulnerables. Y si la pobreza crece, Sofía, las mujeres son el eslabón más débil.
Es verdad que cuando hablamos de pobreza, pues pensamos a lo mejor en personas que no tienen hogar, ¿no?, que viven en la calle. Y en este caso, la mayoría, más del 75%, son hombres. Pero claro, luego está, Sefi, esa otra pobreza que no se ve, la precariedad de esas neveras vacías en gran parte a final de mes, ¿no?, o esas casas en las que no se puede encender la calefacción. Y esa es la pobreza de los hogares, la que tiene fundamentalmente un rostro de una mujer, y donde estaría la necesidad de tomar cartas en el asunto y buscar medidas reales, ¿no?, que funcionen.
Mira, los números y las situaciones personales nos dan muchísimas pistas. A Raquel le cambió la vida cuando se quedó sola a cargo de sus dos hijos adolescentes, con una reducción de jornada que había pedido para poder conciliar.
He pasado frío. En lo que se refiere a los imprevistos, pues la verdad que te hacen una faena muy grande. Haces frente, pero estás a lo mejor gastando por encima de lo que tienes.
Afortunadamente, Raquel tiene un trabajo y una red familiar importante. Pero la brecha no es solo salarial, aunque hay que recordar que la media, las mujeres cobran de media 5.000 euros al año menos que los hombres. Casi 3 de cada 10 han renunciado a buscar trabajo para cuidar de su familia. La tasa de desempleo está 3 puntos por encima de la de los hombres. Son el 74% del empleo a tiempo parcial y tienen trabajos con peores condiciones. La brecha es estructural y persistente a lo largo de los años, aseguran desde Cáritas, que reclaman políticas serias y firmes para revertir esta situación, no solo la socioeconómica.
Bueno, pues has escuchado datos, evidencias de que ser mujer aumenta posibilidades de vivir en pobreza o en exclusión social. Gracias, Sefi.
A ti, Sofía.
Y más allá de batallas, hoy es un día para el homenaje, ¿no? Para homenajear a todas esas mujeres a las que les debemos tanto y a las que hoy ha recordado el secretario de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.
En este día, yo creo que todos tenemos que hacer memoria con la de cabeza y memoria de corazón, por lo mucho que debemos, pues, a todas las mujeres de nuestra vida, una memoria agradecida. Permítanme, ¿no?, que recuerde especialmente a mi madre, también por las mujeres importantes de nuestra vida, los que están casados, sus esposas, ¿no?, pero los que no estamos casados también, pues tantas mujeres que gracias a su trabajo, a su cercanía, somos lo que somos, ¿no?
Con este mensaje se ha cerrado hoy la reunión que han mantenido durante toda esta semana en Madrid los obispos de toda España para renovar los cargos, para elegir a Monseñor Luis Argüello como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal y para seguir dando pasos muy importantes, ¿eh?, en protocolos pioneros para evitar los abusos en el seno de la Iglesia. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
Se ha duplicado ya el número de personas que han recibido pautas, instrucciones para prevenir esos abusos.
Así es, nada menos que 250.000 personas, entre ellas 180.000 niños y adolescentes, 30.000 profesores, 22.000 padres y madres, 8.000 sacerdotes y consagrados, 8.200 monitores han recibido formación para la prevención de abusos dentro de la labor que realizó la Iglesia solamente en 2023. Es un paso más en la prevención y acompañamiento que han dado los obispos al aprobar también el Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos en la Iglesia, del que van a salir las normas a aplicar en los casos que necesiten reparación. Monseñor García Magán.
Este plan de reparación integral quiere poner a la víctima en el centro, está orientado a evitar que se repitan, pues, los casos de abusos, con toda una temática de la prevención, y a la vez que plantea, pues, cómo ofrecer a las víctimas una reparación integral y adecuada, pues dando respuesta a la demanda que cada caso particular, pues, requiera.
La Asamblea Plenaria de los Obispos ha aprobado otro documento sobre la acogida a los migrantes con un enfoque que incide en la hospitalidad para trabajar en proyectos compartidos. Ofrece orientaciones y 42 propuestas de acción concretas a partir del planteamiento de acogida a quienes tienen que emigrar, también de los que tienen derecho a no emigrar, la necesidad de una autoridad mundial y potenciar esa labor cercana en los distintos ámbitos en los que la Iglesia desarrolla su labor social desde esa cultura del encuentro que un día tras otro nos recuerda el Papa Francisco.
Gracias, Faustino. Y de esa plenaria que termina, a unas matrículas de coche que a veces solo hay que fijarse en ellas para darse cuenta lo envejecido que tenemos el parque español. Te propongo un paseo por la calle en el que rápidamente vas a comprobar lo que demuestran los datos. Ahora mismo, uno de cada cuatro coches en España tienen más de 20 años. Y por muchas restricciones, por muchas etiquetas ecológicas, por muchas sanciones y por mucho incentivo al vehículo eléctrico, la realidad es que nuestro parque móvil sigue envejeciendo. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Sofía.
¿Qué pasa, que las medidas no funcionan?
Pues esa es una de las razones. Fíjate que la media de edad de nuestros coches es de más de 14 años y uno de cada cuatro tiene más de 20. Las etiquetas eco y cero apenas suman el 5,7%. Y la venta de eléctricos ha vuelto a caer en el mes de febrero. El precio es elevado, las ayudas del MOVES se cobran con un año de retraso y no hay facilidades de recarga. Marta Blázquez es presidenta de la Asociación de Concesionarios Faconauto.
El 21% de los puntos de recarga que tenemos ahora mismo no están operativos. Estamos en torno a los 28.000 puntos de recarga. Estamos a la cola de Europa, que nos tendría que avergonzar y poner la cara colorada, estar en las últimas posiciones.
Por ejemplo, Portugal nos dobla. Además, debe haber otras opciones.
Si tienes un coche antiguo, no tienes por qué pegar un salto mortal e irte a un coche eléctrico, sino que también te podemos dar un plan de renovación del parque, como se ha hecho siempre en el mercado español.
Porque por este camino, aseguran, no vamos a cumplir con el plan de descarbonización.
Y pon el oído, gracias Susana, porque esta voz tiene mucha historia. Es una señora de 99 años y lo que canta en el último álbum de una de las artistas más conocidas de todo el planeta. Es la voz de Marjorie Grande, la abuela de Ariana Grande. Y a esta edad, a sus 99 años, a punto de cumplir y de soplar las velas del centenario, ha debutado en la música. Aparece en concreto en el tema Ordinary Things, cosas cotidianas. Y cierra el disco que hoy, cuatro años después, ha lanzado la joven estrella estadounidense. En más de una ocasión, Ariana Grande ha confesado que su abuela es una de sus grandes debilidades. La verdad es que están muy unidas y tanto es así que cuando cumplió los 93, Marjorie se tatuó junto a Ariana. Ahora las dos tienen la palabra Ciccio en su piel, en honor a su abuelo. ¿A que a ti también te hubiera gustado hacer así, algo chulo con tu abuela? Que sí. Una vez más, la artista ha conseguido sorprender a sus miles de fans. Y qué mejor historia que llegar a tu COPE más cercana con ella. A sus 99 años, a Marjorie Grande.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Piensa en un producto.
Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era lavavajillas Finish? ¿O unos loncheados esencia única 100% ibéricos? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si la mañana ha sido complicada por la lluvia y los retrasos en cercanías, la tarde, ya lo siento, no va a ser mucho mejor, sobre todo en el centro de Madrid, porque hay convocadas dos manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. No son las únicas, sí las que más gente congregan. A las 7 de la tarde parten desde Atocha y Cibeles para terminar la primera en Colón y la segunda en Plaza de España. Va a haber, por tanto, cortes de tráfico y desvío de líneas de autobús. Este 8 de marzo nos deja varios actos institucionales en los que se ha reconocido la valía de las mujeres y la implicación de los hombres en la lucha contra la violencia machista. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Todavía esos actos institucionales están en marcha, no sé qué es lo que nos tienes que contar.
Sí, como los premios 8M de la Comunidad de Madrid, en los que se ha destacado a personas que han luchado por las mujeres y por la igualdad. Eva Gallego es la alcaldesa de Madarcos. Ella dejó la enseñanza para hacerse ganadera, cuida de sus vacas y reivindica el campo.
Cada uno de los animales tiene nombre, no es la del cuerno roto ni la del rabicorte. Son Suri, son Lirón, es Leo, es Violeta. Creo que con esto os digo mucho lo que significa para nosotros. Como mujer ganadera me comprometo en poner todo de mi parte para que mis hijas cojan el testigo y que el campo madrileño hable de futuro.
Este año, por primera vez, se reconoce a dos hombres, a David Esteban, guardia civil que salvó a una mujer que estaba siendo brutalmente agredida por su pareja, y a Joshua Alonso, promotor de igualdad de género, después de que mataran a su madre, víctima de violencia machista.
No me quiero ir de aquí sin recordar a mi madre. Mamá, hoy esté aquí recibiendo este premio porque tú no estás. Ojalá esto cambie y tu asesinato haya valido para algo, para que por lo menos el mundo sea más igualitario.
Isabel Díaz Ayuso ha querido resaltar la lucha de tantas mujeres para llegar a la igualdad y ha criticado las políticas feministas cargadas de ideología.
Cuando se fabrican problemas paralelos, agravios, ideología, todo degenera. Y cada vez hay más campañas cuestionando a las mujeres, complicándoles su participación en el deporte o de acceso a pruebas selectivas por culpa de leyes ideológicas. También provocando que duden de ser madres, describiendo la maternidad como la pérdida de la libertad, como una carga o un estereotipo antiguo.
Y ha agradecido a tantas mujeres que han hecho posible la vida tal y como la conocemos.
La verdad que todavía hay trabajos en los que es difícil ver a una mujer. Hablamos de empleo tradicionalmente masculino, ¿no? Por ejemplo, la construcción. Eso sí, nos alegra que haya excepciones como Eva, que es aparejadora y jefa de obra. 20 años a pie de obra y nunca mejor dicho. O Karen, pintora también.
Pues sí, a Eva dice que le viene de familia, está ligada a un sector en el que todavía hoy las mujeres, a igualdad de condiciones con los hombres, tienen que demostrar que valen para el puesto.
A lo mejor es un mensaje muy trillado y que suena muy a topicazo, pero es cierto, o sea, todavía se nos condiciona muchísimo que somos mujeres en nuestro puesto. Y es verdad que a igualdad de condiciones, pues como que tenemos que ofrecer un poquito más que un compañero, o se espera que ofrezcamos un poquito más que un compañero para justificar que, pues, que nos merecemos el puesto.
Y es que no es nada frecuente ver a una mujer en la obra, apenas hay, y cuando hay alguna, sorprende. Karen es pintora y también hace algún trabajo de albañilería.
Sale mal, no, que se queda un poco así, que les admire, en plan, o sea, tampoco hemos tenido ningún tipo de problema por eso, a ser mujer tampoco. Te felicitan, ¿sabes? A veces vamos a decir que te felicitan. Es chocante, ¿sabes? Porque no se ve mucho.
Eva nos cuenta que con las generaciones más jóvenes esa mentalidad va cambiando, pero se siguen dando situaciones curiosas.
Pues alguna vez me he encontrado alguna situación así, pues que casi es hasta graciosa, ¿no? Llegan a la caseta de obra y nos dicen, hola, vengo a ver a tu jefe, ¿le puedes avisar, por favor? Y nada, te quedas ahí mirando y le dices, bueno, si usted lo que viene a ver es al jefe de obra, pues viene a hablar conmigo.
Ellas, de momento, no quieren cambiar el tajo por un puesto de oficina. Les gusta su trabajo y ver cómo avanza la obra desde que empieza hasta la entrega de llaves.
Y entre las mujeres premiadas hoy reconocidas está Anika Coll, una de las primeras mujeres bombero en la Comunidad de Madrid. Ha participado en infinidad de misiones. Enseguida vamos a hablar de ellos porque hoy es su patrón, San Juan de Dios. Gracias, Belén.
A ti.
Estoy cocinando y pienso, esta cocina necesita un cambio. La imagino, ya ves, como en las pelis. Voy a Bauhaus, me quedo estos armarios y también esta encimera. ¿Me animo? Tú dirás, y todo al mejor precio. Y un servicio integral. Bauhaus, fiel aliado de mis reformas. Ya está, cocina nueva.
Imagina, crea, sorpréndete. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en tres plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es el sueño de muchos niños. No hablamos de ser astronauta, sino de bombero. No es, sin duda, una profesión fácil, ¿eh? Porque la preparación es dura, las oposiciones para conseguir plaza son de las más complicadas y las situaciones en las que intervienen no están al alcance de cualquiera de nosotros. Nora González, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Hoy los bomberos celebran a su patrón, a San Juan de Dios, y un grupo se ha ido a celebrarlo con los niños hasta el Hospital de San Rafael.
Sí, incluso un día tan frío como ha hecho hoy y como sigue haciendo, no ha sido la excusa para prescindir de esta tradición. Las máquinas y los medicamentos del hospital se han sustituido por sonrisas. Los bomberos madrileños han realizado actividades y talleres con el fin de alegrar un poco la estancia a decenas de niños. Incluso algunas familias, como la de Amparo, se han acercado para disfrutar del espectáculo.
Perfecto, vengo muchos años a verle. Pues la exhibición que a los niños les encanta. Es la primera vez que le traemos a él porque es pequeñito, tiene 2 años, y le traigo porque le encantan los bomberos. Entonces, como sé que es muy bonito lo que hacen, por eso le he traído.
Además de repartir juguetes a los más pequeños, el equipo ha realizado maniobras en la explanada del hospital. Les hemos visto subir con la escalera del camión, trepar por la fachada y saludar a los pacientes desde las ventanas de sus habitaciones. Rafael Ferrandiz es el jefe de bomberos de Madrid.
Pues vamos a hacer una maniobra dentro de la seguridad que tenemos que trabajar ahora. No es un siniestro. Vamos a hacer todo junto. Vamos, por supuesto, a hacer espuma, que es algo que alegra mucho, sobre todo a los pequeños. Vamos a hacer rescates, descensos, todo a la vez, para que sea dinámico.
Si te has quedado con ganas de conocer a los bomberos, podrás hacerlo mañana en la jornada de puertas abiertas de 11 a 1:30 en cualquier parque de la ciudad.
Me parece, por cierto, un planazo, teniendo en cuenta la lluvia que se presenta este fin de semana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Estás pensando en vender tu coche? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este mes tu coche vale más. Ven a cualquiera de nuestros concesionarios y comprueba por qué en Yamóvil llevamos más de 50 años comprando coches bien cuidados. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu coche. Visita nuestro nuevo centro en Alcalá de Henares.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo.
No, eso no. Mis cachopos en Cachopo and Go Express, burger, pollo y mire padrino, el italiano, buenísimos, en el mercado de Chamberí.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Marileño, rompe barreras. Enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Ya está restablecido el servicio de cercanías después de la avería sufrida en el acceso sur de la estación de Atocha, que ha afectado a multitud de usuarios. Enseguida un repaso a la información. Sigues en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En el relato con el que el gobierno pretende envolver la ley de amnistía, la reconciliación juega un papel básico. Pedro Sánchez insiste en que la amnistía es la clave de bóveda de la solución del problema catalán, incluso desde el punto de vista histórico, y de la posibilidad de un nuevo tiempo en las relaciones entre Cataluña y España. La realidad es otra. La ley de amnistía responde primera y principalmente al interés de Pedro Sánchez de seguir siendo presidente del gobierno, a su voluntad de permanecer en el poder a una costa de la quiebra de la igualdad entre los españoles. Hasta que se produjeron las elecciones del 23 de julio, ningún miembro del Partido Socialista, ni el propio Pedro Sánchez, había defendido la amnistía como condición necesaria para abrir una nueva etapa superadora de las consecuencias políticas y judiciales del proceso. Por desgracia, la permanencia de Sánchez en Moncloa es ahora la condición para que la ley despliegue sus efectos, con lo que se aleja la posibilidad de un cambio de gobierno. Aunque Félix Bolaños se empeñe en calificar esta amnistía como referente mundial, insistiendo en una serie de imaginarias virtudes del proyecto de ley, la realidad es que estamos ante un texto jurídico que por primera vez en la historia se ha redactado por unos delincuentes a la medida de la impunidad que necesitan para seguir haciendo lo que ya hicieron. Y mientras desde el ámbito gubernamental se afirma que los independentistas reconocen ahora, de facto, el orden constitucional,